Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes a la gente, jueves 26 de agosto. Un saludo de Paloma Serrano en nombre de todo el equipo que realiza la tarde de COPE. Lo primero, enviamos todo nuestro cariño a las familias de la víctima del pequeño asesinado ayer por su padre en el hotel de Barcelona y a la familia del menor víctima del derrumbe de los apartamentos en Peñíscola, donde se sigue buscando a esta hora a la madre del pequeño. Vamos a estar muy pendientes a lo largo de esta tarde de esa última hora de estas dos noticias. Y permíteme que hoy no empecemos hablando de la situación en Afganistán, aunque sí tendremos que hablar, y ahora te digo por qué hago este inciso. Y vamos a quedarnos en casa para arrancar hoy la tarde. Comparto contigo dos imágenes que me han indignado. Mira, la primera, Sánchez, al terminar su visita al centro de mayores de la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata. Oye, ¿cómo se puede tener tanta cara? Con más de 100.000 muertos por el COVID, con el horror que precisamente han vivido en las residencias. Un año y medio después del inicio de la pandemia, se atreve a inaugurar el curso político visitando a unos ancianos. Claro que elige Extremadura, un lugar menos hostil para su manera de gobernar, aunque no se ha librado de un abucheo que han intentado, eso sí, tapar con aplausos sus acólitos. ¿Se puede ser más insensible? Es que es alucinante. Oye, además han aprovechado la ocasión para anunciar que el AVE llegará a Extremadura en un año. Y me alegro muchísimo por los extremeños que por fin van a poder estar comunicados con el resto de la península. Pero la puesta en escena es tan de tiempos pasados, es tan antigua. Y la otra imagen que quiero compartir contigo la he encontrado en el ABC. Corresponde al homenaje al etarra Agustín Almaraz en Bilbao. El etarra salió el lunes de la cárcel tras cumplir 25 años de condena por los asesinatos de 4 personas. Fue recibido con música, pasacalles, poemas, vamos, lo normal en esta gente. Y es indigno que se siga permitiendo estos actos. No soy capaz de meterme en la piel de cualquiera de estas víctimas de ETA, de imaginar el enfado, el cabreo, la impotencia que deben sufrir cada vez que ven estas imágenes. Mira, luego se lo vamos a preguntar a Ana Velasco Vidal Abarca, a cuyo padre asesinaron en enero de 1980 en Vitoria. Por cierto, Ana ha escrito un artículo maravilloso en el ABC que titula ¿Por qué se atreven? Un artículo que te recomiendo. Luego vamos a hablar con ella. Ella ha puesto negro sobre blanco lo que la mayoría, la gente normal, piensa. Dos momentos que retratan una sociedad que no está bien. Una sociedad que mira para otro lado. Que pocas cosas le conmueven. Una sociedad anestesiada. Pero te decía antes lo de Afganistán, que me permitieras empezar con otras dos imágenes y que iríamos luego a Afganistán. Porque leo las palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha señalado este jueves que la prioridad internacional, así como la del gobierno español, deben ser las mujeres y personas LGTBI en Afganistán, ahora y en los próximos meses. ¿En serio, George? ¿En serio, George, como se pregunta la señora del anuncio de las cápsulas de café? Bueno, 9 de cada 10 contagios en España se producen ya con la variante Delta. Es más contagiosa, aumenta la carga viral y reduce en parte la efectividad de las vacunas. Lo cierto es que los brotes de COVID de esta variante van en aumento en las residencias. Las muertes en estos centros se han multiplicado por 151, no es ninguna tontería, 151 en solo 5 semanas. Curiosamente, 6 meses después de que nuestros mayores hayan recibido la pauta completa de la vacuna. Sabemos, por ejemplo, que Francia ha aprobado la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID justamente para personas mayores y vulnerables. Bueno, ¿en España habrá tercera dosis? Es la pregunta que nos hacemos. Pues por el momento no sabemos. El Ministerio ha retrasado su decisión sobre este nuevo pinchazo para estudiar quién debe recibirlo primero y cuánto y cuándo. Estos son los datos que en unos momentos vamos a analizar en la tarde con otros muchos temas. Ahora es el momento de escuchar los deportes, de disfrutar con los deportes en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Y ahí está Santi Duque, dirigiendo también a otro fantástico equipo. Hola Santi, buenas tardes.
¿Qué tal, Paloma? Muy buenas tardes. Los mejores. El presentador normalito, pero los que tengo alrededor son todos buenísimos.
Que no.
Vamos a intentar llevar a la gente lo que está pasando en este jueves 26 de agosto, a 5 días de que se cierre el mercado de fichajes. Alguno lo estará deseando y todavía con el asunto Mbappé, que hoy puede alcanzar un nuevo capítulo en el culebrón, en el Falcon Crest. Esto era una serie muy antigua. Bueno, en el culebrón que ahora mismo están viviendo tanto el Real Madrid como el Paris Saint-Germain. Además, tenemos hoy sorteo de la Liga de Campeones, de la fase de grupos con 5 equipos españoles. Hay lista de Luis Enrique, la primera después de la Eurocopa. Tenemos que repasar cómo están las cosas en el mercado de fichajes. Mañana arranca la tercera jornada de Liga, etapa de la vuelta, los Juegos Paralímpicos y un montón de cosas más. El caso Mbappé entró en una nueva dimensión el lunes, cuando Radio Montecarlo anunciaba que rechazaba a Kylian Mbappé la oferta de renovación del Paris Saint-Germain. El martes, el Real Madrid presentaba una oferta de 160 millones. El miércoles, ayer, Leonardo rechazaba verbalmente la oferta y decía que se sentían ofendidos, que el Real Madrid estaba siendo irrespetuoso. Y hoy, en el nuevo capítulo del Culebrón, parece que puede producirse, Arantxa Rodríguez, el primer contacto entre Real Madrid y PSG.
Sí, lo primero que hay que decir, Santi, es que el Real Madrid sigue sin recibir una comunicación oficial, formal, llámalo como quieras, por parte del Paris Saint-Germain. Confían que a lo largo del día se pueda producir ese primer acercamiento que desemboque en el inicio de las conversaciones entre las dos entidades para intentar acabar con el traspaso de Mbappé, ya que se entiende que después de las declaraciones de Leonardo ayer, el Paris Saint-Germain está dispuesto a negociar la salida de su número 7.
¿Cuál es ahora mismo, Carlos Sáez, la postura del Paris Saint-Germain y qué se dice en Francia sobre el culebrón Mbappé?
El PSG, Santi, recordamos que ayer públicamente rechazó a través de Leonardo la oferta del Real Madrid, aunque eso sí dejó caer que Mbappé a lo mejor tiene un precio. Pues bien, los compañeros del equipo han puesto ese precio encima de la mesa. Son 220 millones de euros, 60 más de lo que ofrece el Real Madrid. Con esos 220, el PSG recuperaría los 180 de inversión y podría abonar los 35 que todavía le debe al Mónaco en caso de venta. Por cierto, Santi, los compañeros de Marca acaban de hablar con Nasser Al-Khelaifi, el presidente del PSG, que ha dicho que hoy, a lo largo del día, dirá alguna cosa.
¿Le sorprendió, Arantxa Rodríguez, al Real Madrid esa respuesta tan iracunda, tan enfadada del Paris Saint-Germain? ¿Considera el Real Madrid que la oferta es justa, los 160 millones?
Absolutamente sorprendido, sobre todo por la manera de hacerlo ante los medios, convocándolos de urgencia, y el Real Madrid además está convencido de que la oferta que hizo al Paris Saint-Germain es absolutamente justa, incluso se podría decir que muy generosa, teniendo en cuenta las circunstancias. De momento no se plantea dar ningún otro paso ni realizar ninguna oferta, a pesar de que Leonardo, como acaba de contar Charlie, haya dejado caer que el Paris Saint-Germain pediría alrededor de 220 millones por el futbolista.
Otro de los nombres del verano es el de Cristiano Ronaldo. Cuidado, porque anuncian los compañeros en Italia del Corriere dello Sport que hay acuerdo entre el Manchester City y Cristiano Ronaldo, y que ahora faltaría ponerse de acuerdo con la Juventus de Turín. Puede haber además intercambio de jugadores, puede salir Sterling, la Juventus quiere a Gabriel Jesús. Así está la cosa ahora mismo en el capítulo de Cristiano Ronaldo. Todo esto en el día en el que se celebra el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones, Andrea Peláez.
La Liga de Campeones 21-22 arranca hoy a las 6 de la tarde con el sorteo en Estambul de la fase de grupos, que constará de 32 aspirantes que serán divididos en 8 grupos de 4 equipos, cada uno que tendrán como destino final la final del 28 de mayo de 2022. Esta tarde en el sorteo habrá 4 bombos con 8 equipos. En el bombo 1, los cabezas de serie, el actual campeón, el Chelsea, el Manchester City, el Atlético de Madrid, Villarreal, Bayern de Múnich, Inter, Lille y Sporting de Portugal. Ojo al bombo 2, Real Madrid, Barça, Juve, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla y Borussia Dortmund. En el bombo 3, Oporto, Ajax, Leipzig, Atalanta, Zenit, Benfica, Salzburgo y Shakhtar Donetsk. Y en el bombo 4, Brujas, Young Boys, Malmo, Wolfsburgo, Milán, Dinamo de Kiev, Besiktas y la revelación, el Sheriff Tiraspol moldavo. Recordamos que no se pueden cruzar en fase de grupos ningún equipo de la misma federación. Los 2 primeros de cada grupo pasará a octavos de final y los terceros pasarán a jugar 16avos de la Europa League. Esto arranca la semana del 14-15 de septiembre. La fase de grupos terminará el 8 de diciembre para que arranquen las eliminatorias.
El sorteo lo va a contar a partir de las 6:05 de la tarde en COPE Fernando Evangelio, director del fútbol internacional en esta casa. Cuéntanos, Fernando, ¿cuáles son los rivales a evitar para los equipos españoles?
En el bombo de los cabezas de serie, posibles rivales de Real Madrid, Barça y Sevilla. El Chelsea sería el rival a batir, es el vigente campeón de Europa y además se ha reforzado con Lukaku. City, Bayern e Inter serían rivales complicados y Lille y Sporting bajan un poquito el nivel. En el bombo 2, posibles rivales del Villarreal y el Atlético de Madrid, todos muy duros, pero sobre todo si toca el PSG, pues sería un rival probablemente el más complicado. Del bombo 3, posibles rivales de los 5 españoles, el equipo más difícil probablemente es el Red Bull Leipzig alemán. Y en el bombo 4, el que daría más lustre al grupo y probablemente elevaría su dificultad, sería el Milan italiano.
En el Barça, sin noticias de mercado y pendientes también, lógicamente, de ese sorteo de la Liga de Campeones, ahora mismo lo que acapara la atención es el estado de Gerard Piqué, Víctor Navarro.
Sí, ya sabemos que Gerard Piqué no estará disponible para Koeman hasta el Sevilla-Barça como mínimo, después del parón. Hoy el equipo ha descansado, dos indiscutibles en el once del Barça, Memphis Depay y De Jong, llevan toda la semana entre algodones para estar contra el Getafe este domingo. No estarán seguro Pedri, Ansu, Dembélé, Ter Stegen y el Kun Agüero, además de un Piqué que le reconocí ayer. Ahí va Llanos en su canal de Twitch, ¿cómo se encuentra?
Sí, me encuentro bien, sí. Lo del otro día fue un pequeño susto, no podré jugar este fin de semana, pero estamos listos para después del parón. Bien, lo único es que no me gusta nada caer lesionado, aunque sea pequeño, y me fastidia mucho no poder ayudar al equipo. Pero bueno, es lo que hay, es parte de este deporte, parte del fútbol.
En el Atlético de Madrid el protagonismo hoy ha sido para Mateus Cunha, que ha completado Javi Gómez su primer entrenamiento.
Sí, por la mañana y por la noche completará el segundo, a las 9 de la noche. El brasileño ya conoce a sus nuevos compañeros y, como te digo, esta noche completará el segundo entrenamiento. Está previsto que entre en la lista de convocados y, hablando de convocatorias, felicidad en el Atlético la decisión de no ceder a sudamericanos, porque de hacerlo serían 5 los jugadores que tendrían menos de 24 horas de descanso después del parón.
Conocemos también cómo está preparando el Real Madrid ese partido del fin de semana ante el Betis, Arancha.
Pues no tiene muy buenas noticias Carlo Ancelotti, que no va a recuperar ningún efectivo en principio de cara al partido del sábado contra el Betis. Kroos, Modric, Mendy, Ceballos siguen con sus procesos de recuperación. Marcelo ha hecho una parte hoy del entrenamiento con el grupo. Nacho sigue trabajando en el interior por tercer día consecutivo. Y Lunin continúa con su proceso de coronavirus. El único futbolista que podría llegar al partido es Marcelo, aunque está bastante complicado.
Y hoy también es noticia la lista de Luis Enrique, primera después de la Eurocopa. Estos son los elegidos por el seleccionador asturiano.
Empezamos con los porteros, Unai Simón, David De Gea y Robert Sánchez. Continuamos con los laterales, Jordi Alba, José Gallá, César Azpilicueta y Marcos Llorente. Vamos con los centrales, Eric García, Aymeric Laporte, Íñigo Martínez y Raúl Albi. Seguimos con los mediocampistas, Sergio Busquets, Rodri, Coque, Mikel Merino, Carlos Soler y Brais Méndez. Y acabamos con los delanteros, Pablo Fornals, Pablo Sarabia, Ferran Torres, Adama Traoré, Álvaro Morata, Gerard Moreno y Abel Ruiz.
¿Cuáles son las claves, Miguel Ángel Díaz, de esta nueva lista de Luis Enrique?
Hay 7 caras nuevas con respecto a la Eurocopa. Por primera vez son convocados por la absoluta Abel Ruiz, el delantero del Sporting de Braga, y Carlos Soler. Además vuelven Albiol, Íñigo Martínez, Mikel Merino y Pablo Fornal. Se quedan fuera por decisión técnica Thiago, Fabián Ruiz y Diego Llorente, y el seleccionador da descanso a Pedri, a Pau Torres, a Dani Olmo y a Mikel Oyarzabal. En total hay 16 clubes representados, hay 7 equipos españoles, 6 ingleses. Ninguno del Real Madrid España se la juega, porque si pierde contra Suecia el próximo día 2, podría estar muy complicada la primera plaza, que es la única que asegura la clasificación para el Mundial de Qatar. Luis Enrique analizaba así su convocatoria.
Esto está en continua evolución, la gente ha de estar despierta. Es evidente que algunos jugadores salen reforzados del europeo, otros salen, por decirlo de alguna manera, debilitados, pero yo abro las puertas siempre a... Me equivoco muchas veces, es evidente. Hay jugadores que están fuera de la lista que merecían y merecen estar dentro, pero solo hay 24 en este caso. Cada vez que convoco a los jugadores son los que considero mejores para ese momento, y esta es la lista que pienso que es la mejor para septiembre.
Luis Enrique con su lista y nosotros llevándole a la gente el consejo de qué tiene que hacer para ver el mejor fútbol. Gemma Santos.
Que se hagan de Movistar como lo somos nosotros. Porque Movistar ahora lo da todo con el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Con ellos tienes toda la liga, como dices, también la Champions y la programación más exclusiva. Y siempre con Movistar también la mejor fibra, 5G y datos infinitos. Y ahora, atención, todo esto a mitad de precio durante 3 meses. Aprovechate, porque además tienes esperando un Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20 FE por 0 euros al mes. Infórmate de todo en sus tiendas, también en el 1004, por supuesto, y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en las pizzas restaurante Dr. Edgar, comprando 2, la tercera te sale gratis solo hasta el 9 de septiembre. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Gracias, hasta luego. ¡Qué bien! Acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. ¡Qué rápido todo! Una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Venga, vamos con cosas de mercado. El Sevilla parece que ha cerrado las incorporaciones de su plantilla, pero ahora todo el mundo está pendiente de qué pasa Víctor Fernández con Jules Koundé.
Sí, ahí está centrado el foco de atención. Hay contactos entre el Chelsea y el Sevilla, pero no son nuevos porque llevan ya bastantes semanas. De momento no hay un paso adelante del conjunto inglés, que como digo lleva rondando el interés por Koundé desde hace tiempo, pero sin ofrecer una oferta contundente en firme. Parece que la operación puede depender de la salida del central del Chelsea, Zouma. Todo está en el aire y nadie se atreve a decir qué va a ocurrir con el futuro de Koundé.
También a 5 días del cierre estamos muy pendientes de qué ocurre con las últimas operaciones en el Valencia, Hugo Ballester.
Que sigue apurando, Santi, los últimos días de mercado para abordar varias operaciones que tiene abiertas. La primera, la desvelada ayer por la cadena COPE, oferta presentada por Dimitri Fulquier por encima de los 3 millones entre fijo y variables, que está a la espera del visto bueno del Granada. En caso de aceptarla, el lateral derecho pondría rumbo a Valencia en las próximas horas. La otra es la salida de Kang In-Lee. Tanto el club como el jugador quieren separar sus caminos hoy y el Mallorca sigue pujando por él. Bordalás lo tiene claro, espera más fichajes.
Estamos dentro del plazo, el club sigue trabajando con la hoja de ruta que teníamos desde el principio. No nos hemos olvidado, ahora mismo no puedo decir jugadores que puedan llegar, al igual que no puedo decir jugadores que puedan salir. Estamos dentro de, no podemos asegurar absolutamente nada. Seguimos trabajando para equilibrar, como he dicho anteriormente, la plantilla.
En el Betis, dos protagonistas hoy, William José y Petzela, Isaac Escalera.
Esta mañana se ha presentado a Petzela como nuevo jugador del Betis y a la misma hora el club también hacía oficial el fichaje de William José. En la comparecencia de prensa de presentación del argentino han estado presentes el director deportivo Antonio Cordón y el presidente Ángel Haro. Cordón ha descartado la posibilidad del regreso de Ceballos porque no pueden permitírselo económicamente. Y ojo, que ha dado la plantilla por cerrada.
Pero en principio no, estamos cubiertos. Yo creo que la plantilla prácticamente la tenemos cerrada.
Plantilla cerrada en el Betis y por fin llegó, ya es oficial, el fichaje de Sorloz en la Real Sociedad, Mauri.
El noruego ha conocido esta mañana a sus nuevos compañeros en Zubieta y se presenta oficialmente nada dentro de una hora a las 4:30 en Anoeta. Sorloth es un delantero centro muy alto, 1,94, 25 años, cedido por el Leipzig alemán por una temporada con opción de compra blanquiazul de 16 millones.
Más cosas de mercado, ¿quién se marcha cedido en el Celta, Santipeón?
Pues lo cierto es que ha costado, Santi, pero por fin el Celta ha podido sacarse de encima un lastre que lleva arrastrando desde el verano de 2017. En Remor va a jugar cedido en el Karagümrük turco, con la particularidad de que el futbolista está en su último año de contrato con el Celta, con lo cual no volverá a vestir la camiseta celeste.
Además, en el Elche ha sido presentado Omar Mascarell y mañana empieza la tercera jornada de Liga. A las 8, Mallorca Español, y a las 10, Valencia Alavés. Noticias en los de Bordalás, José Manuel Segarra.
Podrá formar mañana su 11 de gala Bordalás. De hecho, podrá contar ya con Marcos Andrés, o sí, si el Valencia logra dar de baja a Kang In-Lee, puesto que el cupo de extracomunitarios está completo.
¿Y cuál es la última hora del Alavés, Roberto Arrillaga?
Con la intención de sumar de una vez, no ha sumado ningún punto de los dos partidos que ha disputado en Mendizorroza y desde luego minimizar los gruesos errores defensivos. El Alavés visita Valencia sin Duarte, cumple partido de sanción por la roja frente al Mallorca, pero con la presencia de los tres fichajes de esta semana, tanto Mamadou Sylla como De La Fuente como Matt Miazga estarán en la convocatoria. Javi López estará en el lateral zurdo sustituyendo a Duarte.
A las 10 Valencia Alavés, a las 8 Mallorca Español, última hora de los Bermellones, Jordi Jiménez.
Colas esta mañana en Somos para ponerse en lista de espera algunos aficionados que esperan que se liberen asientos, ya que tan solo pueden acudir 8.775 y parte de los abonados que tiene el club. En lo deportivo, noticia de Deportes Cope, Antonio Raillo es baja segura. Partido muy interesante entre dos rivales de la pasada temporada en segunda división y con el retorno de Vicente Moreno.
Y conocemos también, Miguel Jorge, las novedades en el Español.
Sí, Vicente Moreno, que habló sobre lo especial que es volver a Mallorca, partido complicado, incluso tacha al conjunto balear como una posible revelación. Loren Morón probablemente entre la convocatoria, no sabemos si lo hará Adrián Pedrosa, y el que se marcha cedido Espol Lozano al Girona.
Además, la Liga ha acordado esta mañana no ceder a los internacionales de la Conmebol hasta que se solucione la situación y ha ofrecido a Luis de la Fuente la lista de la selección sub-21 para los partidos ante Rusia y Lituania del 3 y el 7 de septiembre, clasificatorios para la Euro sub-21 del año 2023. Y ahora viene Gemma Santos con un consejo muy importante.
Y tan importante, ¿quieres tener un seguro de coche por 180 euros al año? Sí, solamente 180 euros al año. Pues que sepas que solo lo vas a conseguir en cuanto lo contrates en Verti.es. Solo con ellos, con los que mejor nos cuidan. Todo esto y más en Verti, donde además recuerda que puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Venga, anímate y contrátalo ya en Verti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro. El Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Sintonía del ciclismo. Vamos a conocer las novedades, la última hora también, de cómo marcha la duodécima etapa de la Vuelta. Equipo de enviados especiales, Eri Frade.
¿Qué tal, Santi? La etapa marcha así. 74.700 para meta. 1.12 es la ventaja de una fuga de 8 que se ha hecho no hace mucho, cuando estábamos prácticamente en el ecuador de la etapa. Quedan 74.5 para meta, una fuga en la que hay dos españoles, Mikel Iturria del Euskaltel y Julen Amezqueta, que de los ocho es el mejor en la general, el del Caja Rural Seguros RGA, estando a 43 minutos y 19 segundos de la roja de líder de Odd Christian Eikin. Una etapa que ha tenido susto hace poco en una caída y que vamos a ver cómo se dilucida, porque la ventaja es muy cortita, 1.12 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón.
Vamos a conocer también, como siempre, los detalles pegados a los ciclistas. Está Kike Iglesias. ¿De qué se habla hoy, Kike, en el pelotón?
Pasando ahora mismo por Córdoba, primer paso por meta. Tobias Bayer se acaba de caer, se ha roto seguramente la clavícula y evidentemente tiene que abandonar, y todos pendientes esta mañana de Fabio Aru, ganador de la Vuelta en 2015, no es un cualquiera, que está en carrera, enfermo después de pasar una muy mala noche, y en que cuando deje la Vuelta, sea hoy, mañana o cuando sea, se va a retirar del ciclismo.
Y ahí también noticia al alcance, lo veníamos apuntando en las últimas horas en la Fórmula 1 y tiene que ver con Fernando Alonso. Carlos Miquel.
Estábamos en el Gran Premio de Bélgica, circuito Spa-Francorchamps, y la noticia de Alonso, que efectivamente, como hablábamos ayer en este programa, ha renovado un año más con Alpine. Dice que ha tardado un minuto en firmar, que él siempre pensó en 2022, pero que había que hacer ese formalismo, ese uno más uno, que el equipo, si no hubiera estado contento con su rendimiento, no lo hubiera hecho. Al final lo ha logrado, del fin de semana, espera que no vaya del todo mal, y habló de la experiencia de Mans, podría haber rodado 25 segundos más rápido que los ganadores de la prueba.
En los Juegos Paralímpicos alcanzamos la segunda jornada y han llegado dos medallas más para la delegación española. Enviado especial a Tokio, Luis Munilla.
Así que ya tenemos cuatro medallas. La última en natación, la plata de Óscar Salguero en 100 braza. Por cierto, que no podía ni hablar de la emoción. Se ha quedado sin metal hoy, Teresa Perales en dos finales. Y la gran noticia ha sido el primer oro, que ha llegado a lo grande, acompañado del récord del mundo de Alfonso Cabello en el velódromo, en el kilómetro contrarreloj, repitiendo el título de Londres.
Son ya cuatro medallas para la delegación española, tres medallas de plata y una de oro, la de Alfonso Cabello. Y en tenis, seguimos muy pendientes de los distintos torneos que se están celebrando por el mundo, con españoles en juego, Marina Ruiz.
En Winston-Salem, Carreño y Alcaraz han alcanzado los cuartos de final tras ganar a Kepfer y Fuxovic, y se enfrentarán a Ibasca y Girón. En los partidos clasificatorios para el US Open, que comenzará la semana que viene, avanzan Zapata y Verdasco.
Y hablamos también de baloncesto y de lo que está ocurriendo en la NBA, con los Memphis Grizzlies liándola en la presentación en sociedad de Juancho Hernán Gómez. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. El equipo de Tennessee quiso dar la bienvenida al español y subieron a sus redes sociales una foto en la que se podía leer: bienvenidos a Memphis, Juancho Hernán Gómez y Jared Calvert, las dos últimas incorporaciones de los Grizzlies. El problema es que en lugar de la foto de Juancho pusieron una de su hermano Billy, que renovó hace unos días con los Pelicans. Cuando se dieron cuenta, eliminaron la publicación y dejaron solo el comunicado oficial del traspaso. Por cierto, hablando de la renovación de Billy, que firmó un contrato de dos años más un opcional para Nueva Orleans, llama la atención que en su sexto curso en la mejor liga del mundo cobrará nada menos que Usman Garuba, recién llegado a los Houston Rockets.
Imagínate, Paloma, te fichan para un equipo y en vez de poner tu foto, ponen la de tu hermano. Una entidad que tiene 1,000,000 y pico de seguidores y en la que seguro que trabajan en el departamento de comunicación decenas de personas.
Bueno, no sabemos si sigue trabajando el responsable de comunicación. Es la segunda pregunta.
Y eso sí, todo queda en casa al final.
Gracias, Santi Duque. Y ahora más deportes en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sí o sí, el caso Kylian Mbappé está viviendo sus últimos capítulos. Sí o sí, porque el día 31 a las 12 de la noche se cierra el mercado y por lo tanto ya sea en ese momento lo que sea, así se va a quedar por lo menos hasta el mercado invernal. Y evidentemente el Real Madrid no va a fichar a Kylian Mbappé en el mercado de invierno. Sí que podría, si no lo ficha en el mercado de verano, anunciarlo a partir del 1 de enero, el acuerdo con Mbappé para el mes de junio en el que vendría gratis. Bueno, pues de todo esto, sobre todo de las palabras tan furibundas, tan viscerales de Leonardo, hablábamos anoche en el partidazo con Joseba.
Leonardo está diciendo que el precio del jugador es 220 millones de euros.
Sí, pero sabemos que
Leonardo
puede
pedir la luna. Claro,
no, que sí, Arancha, que sí, perfecto. Yo sí. También te digo que creo que la oferta del Real Madrid va a tener que subir. Claro. No sé si hasta 220 o hasta 100, o no, en el punto medio encontrará...
Pero yo creo que el Madrid es consciente de que cuando lanza una oferta por 160 euros, al final va a tener que pagar más de
correcto,
160
euros. Igual que el Paris Saint-Germain es consciente de que cuando dice 220, sabe que...
Eso te pasa cuando vas a comprar un piso.
La primera oferta, el vendedor la baja y el comprador la sube.
Evidentemente, Santi.
¿No valoráis la posibilidad de que el Madrid, otra jugada que contemple, sea esperar a llevárselo libre y de alguna manera quedar bien ante el jugador habiendo hecho una oferta?
No. Hombre, Real Madrid, el gesto de ayer, la oferta también es un gesto claro hacia Mbappé, a decir, oye, vamos en serio por ti,
por eso te
hemos
digo,
hecho esta oferta, que queremos hacer lo posible, pero no está en nuestra mano.
Pero sabiendo, cuando el Madrid dice es la primera y última oferta, puede ser.
Yo creo que el Madrid fundamentalmente lo que teme el Real Madrid desde mi punto de vista es perder a Mbappé, porque Mbappé ahora mismo llega el 31 de agosto, no haya habido un acuerdo... Y Mbappé dice, bueno, pues ahora tranquilo, voy a ponerme a jugar, que ya veremos a ver cómo, ya veremos a ver qué.
Y además, el Real Madrid considera que 160 millones de euros por un futbolista al que, repito, le quedan 9 meses de contrato,
está muy bien. Pero también es verdad que el ansia o las ganas que tiene el Real Madrid, pues jugar en su contra, claro. Porque saben, no tiene al futbolista atado. No es una cuestión de que digas, tienes al futbolista atado, el año que viene viene gratis o ahora por 160. No es así.
Bueno, la pregunta que hacíamos ayer, ¿no? ¿Esperarías a que viniera gratis? ¿Pagarías ahora arriesgando a que se pueda truncar la operación? Hoy, por lo que preguntamos, Pedro, es el precio máximo, ¿no?, de Kylian Mbappé.
Así es, Santi. Hoy en nuestra cuenta de @deportescope hemos preguntado qué cantidad máxima debería pagar el Real Madrid. El 38% dice 180 millones, que es la opción ganadora. Después el 26% con 220 millones. 25% dicen que 160 millones y tan solo el 11% creen que se deberían pagar 200 millones.
Sí, que está la cosa bastante repartida. Bueno, y el otro gran foco de atención de la jornada es 6 y 5 de la tarde en directo en COPE. El sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Sobre esto también hablábamos anoche en el partidazo.
Siempre hay un grupo muy fuerte y otro grupo que parece más flojito, ¿eh? O sea que yo creo que este año pues también tendremos un grupo muy fuerte y otro más flojito.
Pero estás escuchando, perdóname, estás escuchando, Rata. Escucha.
¿Qué ha pasado?
Se viene Kylian. Si escuchaste la canción.
Oía unos ecos de fondo, pero no sabía lo que era.
Es el coro.
¿Y has hecho el grupo de la muerte, el peor grupo que les puede tocar a los nuestros?
Sí, sería un grupo con el Chelsea, campeón de Europa.
Sí.
Madrid, Barça o Sevilla, que son los del Bombo 2, cualquiera de los tres españoles. El Leipzig y el Milan, ese sería un grupo muy fuerte para Real Madrid, Barça o Sevilla.
El Milan.
Y al Atlético, el Villarreal.
Pero que se llama Kylian. No,
a ver, el Milan, del Bombo 4,
del grupo, claro.
Es el que eleva el nivel y el que eleva el nivel de dificultad del grupo y el que además le da lustre al grupo.
Yo es que iría San Siro.
Grupo con esos, pues es un grupo.
Pero juega allí todavía. Fuerte.
Sí, parece ser que sí.
Juegan allí, sí.
¿Y en qué bombos están encuadrados los nuestros? Que tenemos cinco, ¿recuerdo?
El Atlético y el... Sí, no he dicho un grupo muy difícil para el Atlético o para el Villarreal, que están en el bombo de cabezas de serie. Pues, por ejemplo, PSG...
Las reflexiones anoche de Fernando Evangelio en el partidazo sobre el sorteo del grupo de la Champions, que es ahora a las 6. 3 y 29, esto es la cadena COPE.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a la gente. Jueves. Jueves ya 26 de agosto. Un saludo de Paloma Serrano en nombre de todo el equipo que realiza la tarde de COPE. Lo primero, enviamos todo nuestro cariño a las familias de la víctima del pequeño asesinado ayer por su padre en un hotel de Barcelona, ya sabes que se le sigue buscando, y a la familia del menor, también víctima del derrumbe de los apartamentos en Peñíscola, donde se sigue buscando a la madre del pequeño. Vamos a estar muy pendientes de la última hora de estas dos noticias en los próximos minutos. Permíteme que hoy no empecemos hablando de la situación en Afganistán, y eso que ahí está la cosa muy complicada, que están los países acelerando la evacuación, porque hay una amenaza contundente, hay amenaza de un atentado allí en Kabul y están los países acelerando esa evacuación, la salida de los aviones. Y por eso te decía que permíteme que hagamos un pequeño inciso, hagamos un pequeño paréntesis y nos quedemos en casa, porque sí me gustaría compartir contigo dos imágenes que me han indignado. Mira, la primera es Sánchez al terminar su visita al centro de mayores de la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata. Oye, ¿cómo se puede tener tanta cara? Con más de 100.000 muertos por el COVID, con el horror que precisamente han vivido las residencias. Un año y medio, se dice pronto, año y medio después del inicio de la pandemia, se atreve a inaugurar el curso político visitando a los ancianos. Claro que elige, ya sabes, se no da puntada sin hilo, elige Extremadura un lugar menos hostil para su manera de gobernar, aunque no se ha librado de un abucheo que han intentado tapar, eso sí, con calurosos aplausos sus acólitos. ¿Se puede ser más insensible? Además, ha aprovechado la ocasión para anunciar que el AVE va a llegar a Extremadura en un año. Nos alegramos mucho por los extremeños, no podían seguir así, no podían continuar con este aislamiento. Pero es verdad que la puesta en escena, veías las imágenes de Sánchez allí, los acólitos detrás aplaudiendo, el anuncio de va a venir el tren, vamos a traer el tren, el AVE. Recuerda un poquito a tiempos pasados, a otro tipo de películas. Y la otra imagen que quiero compartir contigo la he encontrado en el ABC, corresponde al homenaje al etarra Agustín Almaraz en Bilbao. El etarra salió el lunes de la cárcel tras cumplir 25 años de condena por los asesinatos de 4 personas. Y fue recibido pues como suelen hacer esta gente, mucha música, pasacalles, poemas, en fin, lo normal. Y es indigno que se siga permitiendo estos actos. No soy capaz de meterme en la piel de cualquiera de las víctimas de ETA, de imaginar el enfado y la impotencia que deben sufrir cada vez que ven estas imágenes. Luego se lo vamos a preguntar a Ana Velasco Vidal Abarca, a cuyo padre asesinaron en enero de 1980 en Vitoria. Ha escrito Ana en el ABC un artículo, una carta que titula ¿Por qué se atreven? Te recomiendo que le dediques un ratito porque es muy interesante. Luego vamos a hablar con ella. En realidad ha puesto en negro sobre blanco lo que la mayoría de los ciudadanos pensamos. Dos momentos que retratan, fíjate, una sociedad que no está bien, que mira para otro lado, que pocas cosas le conmueven. Una sociedad anestesiada. Un brote de COVID causa la muerte a 7 ancianos de una residencia. Otros 4 mayores muertos en el brote de la residencia de Écija. En una semana, en los centros de mayores de Cataluña, 28 se han registrado. Se han registrado 28 muertos por COVID. Estos son titulares de estos días. Si nos centramos en la semana del 9 al 15 de agosto, la última de la que se tienen cifras, por comunidades autónomas está la situación de la siguiente manera. Estaba la situación de la siguiente manera. Cataluña es la que más muertes registraba en residencias durante la citada semana, con 33 fallecidos. Le seguía Andalucía con 32 personas muertas y la Comunidad de Madrid con 18, En Castilla y León se han contabilizado 15, en Castilla-La Mancha 12 y 10 en la región de Murcia. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son las únicas donde no se habían notado más muertes en esa última semana. Son cifras que se acercan a las registradas el pasado mes de febrero, cuando todavía no se había completado el proceso de vacunación en los centros de mayores. El resumen es que los muertos por COVID-19 en las residencias en estos días se han multiplicado por 151 en tan solo 5 semanas. Estos números, cuando han pasado ya 6 meses desde el último pinchazo, nos hace pensar que las residencias de ancianos vuelven a ser el centro de brotes. Y todo apunta a que la variante Delta se está cebando en los mayores. Voy a saludar al epidemiólogo, presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas. Doctor García Rojas, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes.
¿Cómo estás, Amós? ¿Bien todo?
Bien, todo bien, perfecto, bien. Perfecto.
Imagino, doctor, que preocupado, porque claro, esto da la vuelta.
Sí, preocupado, pero vamos a modular esa situación de la siguiente manera. Es cierto que hemos tenido una incidencia acumulada tremenda, que la incidencia acumulada tremenda que hemos tenido, lógicamente, se va a traducir, por simple lógica matemática, en un incremento en el número de casos, y esto va a significar necesariamente un incremento de las hospitalizaciones, de los ingresos en UCI e incluso, desgraciadamente, de los fallecimientos. Ahora bien, estamos hablando del colectivo de las personas que están en residencia, que es el que tiene quizá un perfil más amplio para poder caer enfermos incluso estando vacunados, porque yo quiero que recordemos que las vacunas tienen una eficacia que llega hasta un 90%, por lo tanto siempre va a haber un 10% de personas que incluso vacunadas con las dos dosis pueden enfermar, porque la eficacia llega hasta el 90%. Pero ¿se imaginan ustedes el escenario que supondría no tener a todos los mayores de la residencia, a todos nuestros vulnerables ya vacunados? Con esta incidencia acumulada tremenda que hemos tenido, si no los tuviéramos vacunados, eso se traduciría en unas cifras absolutamente de escándalo en la residencia, desgraciadamente, de muchísimas personas que fallecen y desgraciadamente también muchísimas personas que ingresan en UCI. Eso afortunadamente no se está dando y es señal de que las vacunas funcionan y que desgraciadamente la variante Delta, es la con su alto poder de contagio, es la que está desempeñando ahí un papel importante en el proceso de enfermar a aquellas personas que, repito, la vacuna no les ha generado la respuesta protectora suficiente.
Ya me has contestado a la siguiente pregunta, porque por ahí van un poco los tiros. Yo iba a preguntar que si este aumento de contagios en el exterior como consecuencia de la relajación de veraniega, las no fiestas que estamos viendo todos los días en los informativos, bueno, pues era normal que esto repercutiese, de alguna manera se reflejara en las residencias de ancianos. El aumento, la incidencia en el exterior iba de alguna manera a afectar a las residencias de ancianos.
Indudablemente. Iba a afectar a un incremento de las residencias de ancianos, como iba a afectar a un incremento en todo el ámbito social. Pero, uh-huh, lógicamente, al ser los ancianos, tener un perfil de mayor vulnerabilidad, repito, a pesar de estar vacunados, alguno de ellos puede caer afectado. Pero lo fundamental, yo creo que la imagen con la que nos debemos quedar es que si no tuviéramos a todos nuestros ancianos vacunados, el impacto hubiera sido terriblemente más brutal que el que afortunadamente y desgraciadamente también estamos teniendo en estos momentos. Uh-huh.
Doctor García Rojas, en su opinión, a falta de la confirmación de la Agencia Europea del Medicamento y siendo testigos del aumento de estos contagios, de este aumento de la incidencia, ¿es necesaria esa tercera dosis?
Yo creo que hay que ser prudente en relación a la tercera dosis por una cuestión muy simple. Porque en estos momentos no hay una evidencia científica que indique la necesidad de esa tercera dosis. Y ante la ausencia de esa evidencia científica, los órganos reguladores del medicamento no la han puesto o no la han canalizado a las correspondientes fichas técnicas. Es decir, que las vacunas disponibles hasta ahora tienen la pauta que tienen, dos dosis o una dosis en el caso de Janssen, no tres dosis, eso no está autorizado. Hoy incluso la Unión Europea acaba de comentar los países que han decidido administrar la tercera dosis de manera de según los criterios que ellos han entendido oportuno, les ha advertido de que al no ser una recomendación o no venir esa tercera dosis incluida en la ficha técnica aprobada por la EMA, pueden verse en un problema. Uh-huh. Por eso yo creo que es fundamental y es importante esperar a que haya evidencia científica. Desde luego es un escenario que no podemos descartar, eso es evidente. No podemos descartar una posible tercera dosis, no lo podemos descartar. Pero en estos momentos no hay evidencia sólida. Yo creo que en estos momentos lo que debemos estar pensando es básicamente en completar la pauta de vacunación con dos dosis a la mayor, al mayor número posible de personas y completar a las que solamente tienen una dosis la segunda dosis cuando les correspondan. Ese debe ser, yo creo, el ejercicio fundamental de trabajo que debemos desarrollar. Y además recordar una cosa que me parece importante. Estamos en una pandemia. Mientras que en algunos países europeos, sin que todavía haya evidencia científica, que la podrá haber, eso no lo discuto, pero en estos momentos no la hay, se está hablando de una tercera dosis, hay países en vías de desarrollo que están diciendo, ¿cuándo me llegará a mí la primera?
Ya. Yeah. Sí, y es necesario, que es vital que esa gente también, evidentemente, reciban esa primera dosis, que nos vacunemos todos, porque como bien dice, hablamos de una pandemia, que es que muchas veces se nos olvida el significado de las palabras. Quizá por eso, ¿no? Por buscar esa evidencia científica que nos decías, se retrasa quizá esa confirmación, ¿no?, de la Agencia Europea del Medicamento para aprobar esa tercera dosis, ¿no? Todavía están un poco esperando, comprobando, estudiando si efectivamente es necesaria. Por eso, la pregunta mía, la siguiente pregunta, iría por el anuncio de la ministra de Sanidad, Darias, ayer, que precisamente decía que había encargado un estudio al Instituto de Salud Carlos III acerca de la efectividad de la duración de las vacunas a lo largo en algunos grupos de población, ¿no?, especialmente en las residencias de centros de mayores. No sé si, bueno, tiene sentido plantearse la eficacia de las vacunas a estas alturas.
No, una cosa es la eficacia y otra cosa es la duración de esa eficacia, que yo entiendo que irá por ahí los trabajos que se están desarrollando. La eficacia sabemos que son claramente eficaces, si no, el escenario que tendríamos, vuelvo a decir, sería absolutamente espantoso. Lo que no sabemos, y eso es evidente, y es uno de los elementos que puede condicionar la necesidad de una tercera dosis, ya veríamos si a todo el mundo o a grupos poblacionales concretos, está en que todavía no sabemos la duración que tenemos con las actuales vacunas, no sabemos la duración de la respuesta protectora. Prácticamente se está evaluando en tiempo real. Por lo tanto, hacer estudios que avancen en el conocimiento de lo que puede ser la necesidad o no de esa tercera dosis, la duración de la respuesta protectora, yo creo que también además contribuirán a generar evidencia que permita a la EMA tomar una decisión con mayor peso.
Pues estamos hablando de una quinta ola, veremos, porque claro, dentro de un par de semanas empiezan los colegios, con lo cual también aquí habrá otra situación, otro escenario diferente, y seguro que tenemos que volver a hablar con el doctor Amos, que nos, bueno, siempre es un placer, siempre aprendemos de él, con el doctor Amos García Rojas, el presidente de la Asociación Española de Vacunología. Doctor, gracias como siempre por atendernos.
Nada, de verdad que el placer es mío.
Un abrazo.
Amable. Muchas gracias.
Pues en el programa de hoy jueves, día 26, vamos a desplazarnos a tres de los comercios más antiguos de nuestro país. Por eso hoy en la tarde de COPE queremos saber qué es lo más antiguo que tienes en casa. No vale decir ni la mujer, ni el marido, ni el hijo, no, que ya veo por dónde está, no, no. Estamos hablando de ese objeto que es muy antiguo, el jarrón, el joyero, ese cuadro que heredaste de tu familia, que a lo mejor es un espanto, pero que ahí tienes que tenerlo expuesto. Alguna reliquia, digna de estar en un museo. No sé, me decía antes Aitana, cuando estábamos hablando del tema esta mañana en la redacción, decía, oh, esa cadenita, esa medallita que te dieron en tu primera comunión, ese detalle que dices, no, es que este objeto tiene... Bueno, o llegué a esta casa... Estoy alquilado en esta casa.
Ha pasado por generaciones y generaciones.
Y este jarrón estaba aquí y aquí se ha quedado. Y llevo aquí en esta casa más de 30 años. No sé cómo llegó hasta aquí. En fin, de esos objetos antiguos que tienes en casa, queremos que nos cuentes, lo compartas con todos nosotros en las redes sociales.
Bueno, pues buenas tardes,
Paloma. Buenas tardes.
Y lo que decíamos, nos estamos encontrando con todo tipo de objetos.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, vamos a ver, yo lo más antiguo es un exprimidor de mi abuela, que me encanta. Con eso me hacía el zumo de naranja y le tengo un cariño, me parece el objeto más caro. Y una vez, de hecho, se me rompió y mi marido me lo pegó bien y ahí sigue funcionando. Manual. No lo cambio por ninguno. Bueno, feliz tarde.
Gracias. Me imagino cómo es ese exprimidor. Sí, al decir que es manual, me imagino.
Nos estamos dando cuenta, sí, es que no importa el tiempo ni la edad que tenga el objeto, que sigue funcionando y sigue cumpliendo su función. Y además es que es increíble el cariño, pues, que le coges algunas cosas.
Hola, gente. Yo la verdad es que no tengo nada específico de mis padres. Lo que sí, mi hijo pequeño le tiene muchísimo cariño a un rosario que era de mi madre y lo tiene como oro en paño. Y como se pierda o piense que se ha estropeado, le entran los siete males al pobre. Venga, pues muchas gracias y buenas tardes, gente.
¡Qué buena historia! Pues de esos objetos queremos que nos hables, nos dejes en las redes sociales del programa de la tarde de la cadena COPE, ¿no? Es objeto el más antiguo, el que tú, bueno, desde que tienes uso de razón, desde que tienes memoria, eso está ahí y no sabes ni cómo ha llegado. Queremos además, si encima tiene una historia asociada, pues todavía nos apetece mucho más conocerla. ¿Tenemos una última llamada?
Sí, tenemos una última, porque la verdad es que hay gente que en su casa tiene verdaderas reliquias.
Buenas tardes, gente. Yo tengo la primera centralita de Telefónica que llegó a la provincia de Cáceres, sí, junto con el primer teléfono. Lo tengo conmigo, como oro en paño, custodiado totalmente con los cables, rodeados de un aislamiento de algodón que tiene, pues eso, pues más de 100 años seguramente tenga. Muchísimas gracias.
Pero bueno, esto lo sabe la gente, cuéntame.
Pues debería.
Esto es una pieza de museo.
Conocer.
Qué
sí,
maravilla.
Sí.
Qué
normal además que lo tenga custodiado.
Claro. Es una auténtica reliquia. Bueno, pues de eso estamos hablando con vosotros en esta tarde de jueves. El objeto más antiguo que tienes en casa, ese jarrón, ese joyero, ese cuadro, ¿tiene alguna historia? ¿Esa prenda o ese objeto? Bueno, pues queremos que nos lo cuentes en Facebook, en Twitter y ese mensaje de voz al WhatsApp del programa al 607-1506-02. Maravilla, qué maravilla de tema. Bueno, ser mujer en un trabajo de hombres, ya sabes que no es fácil, no es muy sencillo, y más cuando encima tu familia es de tradición gitana. Vamos a marcharnos a Jerez, y allí hay una gran mujer que se llama Pepa Soto, que es una de las pocas taxistas, seguro que si estás escuchándonos a través de la radio, estás en Jerez, dirás, hombre, pero es que Pepa a mí me ha cogido el taxi muchísimas veces, he levantado así la mano y enseguida ha aparecido Pepa. Bueno, pues es, de, como te decía, de las pocas mujeres taxistas que disfruta cada día de su trabajo. Y su historia no ha sido un camino de rosas, porque su padre iba a jubilarse, tenía licencia del taxi y no le apetecía, por supuesto, que se quedara con la licencia su hija, que se quedara Pepa con ella. Bueno, pues le dio en un principio, dijo, bueno, vas a aguantar 6 meses, no te doy ni un día más. ¿Y sabes cuántos años lleva? Lleva 12 años tras el volante del taxi. Pepa Soto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada, ¿eh?
Más alegría nos da a nosotros. O sea, 12 años llevas en el taxi.
Sí, 12 años. Iba para 6 meses, ¿eh?
¿Ya?
Y fíjate, 12 años, sí.
Y además fue un empeño, porque, como decía al principio en la introducción, en la presentación, una mujer en un trabajo de hombres.
Trabajo de hombres, sí. Es mi padre nunca quiso que yo fuera taxista. Yo me saqué el carnet de taxista y él no sabía que yo tenía el carnet de taxista. Imagínate hasta qué punto. Pero claro, él se puso malo, iba a meter un chofer, digo, papá, un chofer no, trabajo yo, las circunstancias de la vida. En ese momento yo me había quedado un paro en mi empresa, en fin. Que dice, bueno, venga, lo vamos a intentar 6 meses, pero a los 6 meses vendemos la licencia, me jubilo y pues llevamos 12 años con la licencia.
Como decía el anuncio, tacita, y te has plantado en 12 años,
digo,
Pepa. Oye,
digo,
¿qué años tenías cuando ocurre todo
una
esto?
Una niña, mira, yo tengo 38, pues tenía 26 años, pero 26 años una niña de 26 años, ¿sabes? Yo me considero joven, pero que yo no había salido de mi casa, que yo había terminado los estudios y estaba trabajando. trabajando, que no estaba chusea, como se dice.
Sí, sí.
Yo no sabía dónde estaba, yo qué sé, la iglesia de San Miguel, por decirte algo.
Ajá.
Yo no había salido de mi barrio. Y nada, y las circunstancias de la vida, que a mí siempre me ha encantado el taxi. Yo me acuerdo que yo llegaba a la parada con mi padre y decía a los compañeros, ¿tú qué quieres hacer de mayo? Y decía, yo taxista. Y mi padre decía, tú, haces taxista, tú estudias. Y claro, estudié, o sea, pero mi vocación no era mi estudio.
Sí, sí, es una vocación. Lo que es la necesidad, Pepa, que te empuja y si encima hay vocación, pues claro, el camino lo tenías ya muy clarito, lo tenías muy, claro, muy marcado. Oye, ¿qué pasa cuando llegas el primer día, si te acuerdas, con el taxi de tu padre, a la parada, te bajas y están allí los colegas? ¿Qué dice cuando te ven?
No, el primer día, pues mi padre venía conmigo a enseñarme, porque supuestamente siempre están una semana, dos semanas los padres, porque hay algunos padres que han enseñado a los hijos y a hijas también. En Jerez somos 9 mujeres conmigo, ¿sabes? Y tú sabes, poco a poco vamos entrando, pero el primer día, pues yo llegué con mi padre a la parada y me acuerdo que había uno que yo siempre le decía que quería ser taxista, que quería ser taxista, y dijo, Paula, mi padre, Paula, que se salió la niña con la suya. Mi padre, no, vamos a estar 6 meses nada más, esta no le va a gustar el taxi, y yo, pues imagínate. Y nada, mi padre estaba enfermo, se puso bueno, y él se creía que iba a vender la licencia, y al final, ¿no? Trabajamos los dos hasta que se jubiló, y cuando se jubiló, pues yo me quedé con... Ah, me hizo un traspaso, me la cedió a mí, la verdad.
Sí, sí, qué historia más bonita de padres a hijas. Oye, sí. Y estábamos hablando cuando llegas a esa parada de taxi, cuando compartes el trabajo con los colegas, pero claro, decíamos en el inicio...
Todos hombres. Y todos hombres más mayores que yo, claro. Totalmente, porque yo... Claro,
eso es otro
de mi padre, pues personas mayores, vamos.
Otro detalle a tener en cuenta, no perder de vista. Oye, Pepa, pero claro, decimos que tú eres de etnia gitana y fíjate cuando encima
mitad,
tú...
Soy mitad, pero vale. Bueno, mi gitano es mi padre, que era el que llevaba la rienda.
Vale, y cuando llegas a la familia y en una reunión familiar, oye, pues tienes que decir que no, que el que lleva el taxi ahora soy yo.
Sí.
¿Eso bueno, fue pues, más difícil que lo otro o no?
Sí, totalmente. Mis tías y la familia pues decía siempre era lo mismo. Ay, sí, ya ten cuidado con a quién vaya a montar. ¿Y te gusta? Y ay, deja estar. Si tú sigues con tu trabajo, tus estudios. Pero es que yo lo que te he dicho antes, era un trabajo vocacional. Me gusta conducir, me gusta la calle y me gusta la gente. Así que... Era lo mío, la verdad.
Oye, perdóname, es que da gusto y da ganas de salir del programa, poner un disco largo, un poquito largo, y salir y coger directamente un taxi a darnos una vuelta. Yo que estamos aquí en Madrid, justo por el centro de Madrid.
Cuando queráis, vamos.
Porque da mucho gusto con la emoción y con las ganas que hablas de tu profesión, de tu oficio.
Claro,
oye, Pepa,
es duro,
algún,
ya, es duro.
¿Cuántas horas haces, Pepa?
Pues mira, ahora mismo, como estamos, pues... Tengo un hombre trabajándome porque la entrevista... Yo tengo una niña de 5 años, yo soy madre soltera y estoy con mi niña por la tarde. Ahora mismo estoy de 6 de la mañana a 2 de la tarde, porque hay que apurar porque estamos trabajando al 70%. Aquí en Jerez, hasta hace un mes trabajábamos el 50, día sí, día no. Ahora estamos al 70, todavía no tenemos la jornada laboral como siempre, que es trabajar todos los días porque nosotros somos autónomos.
Ajá.
Y nosotros pues decidimos cuándo deberíamos de descansar, pero ahora mismo no. Ahora mismo trabajamos cada 2 días, 2 días sí, uno no. Pues mi horario es de 6 de la mañana a 2 de la tarde y tengo un chofer que me hace las tardes, sí.
Bueno, sí que echas ahí un montón de horas. Oh, me imagino que tendrás anécdotas para escribir más de un volumen.
Muchísimas.
Más de un libro.
Cosas buenas, cosas menos buenas, cosas malas no se dice nunca.
Eso
buenas y menos buenas.
Eso está muy bien. Sí.
Vamos, ahora 4 o 5, bueno, antes de la entrevista de La Voz de Sur, pues monté a un loco de verdad. Paré en urgencia del hospital con un servicio y se montó un caballero detrás mía, muy educado, pero a medida que íbamos por el camino, pues yo lo escuchaba diciendo algunas cosas fuera de contorno, como vamos a ir al banco, era un domingo, mira, vamos a ir al banco a sacar dinero, que yo tengo mucho dinero en el banco, en fin. Al final lo dejé en su casa y cuando lo vieron los hermanos, diría, por favor, ¿este hombre qué hace aquí?
¿Qué hace aquí?
Si este hombre está en salud mental, que se ha escapado de...
Fíjate.
Mira, muchacha, que claro, se montó detrás, yo no le vi ni el pijama ni nada, yo miro por el retrovisor y ya está. Y más ahora en tiempo de COVID, que va la gente con la mascarilla, que no le vemos la cara.
Y no nos vemos la cara, es verdad.
Y no nos vemos, claro.
Es verdad.
Y pues un loco, de verdad, tuve que llamar a la policía, en fin. Pero bueno,
Bueno, es, se queda en eso, en una claro, anécdota. Claro. Oye, Pepa, claro. para las chicas, las mujeres que estén ahora mismo escuchando el programa y que vean, bueno, pues que es una alternativa también de trabajo, es una forma de trabajar, es una forma de llevar un sueldo a casa. ¿Recomiendas el trabajo del taxi? Es decir, claro, es que lo tuyo es tan vocacional que es que da gusto escucharte.
Sí.
¿Las animas?
Yo sí, mira, yo creo que el trabajo es para es como un matrimonio o como tu hijo, ¿sabes? Es para toda la vida. Si tú no estás a gusto en lo que haces, por mucho dinero que ganes, por mucha cosa que tú te creas, al final no eres feliz. Porque yo en el otro trabajo trabajaba muchísimo menos, ganaba más, pero yo no era feliz, ¿sabes lo que te quiero decir? Uh-huh. Igual que yo, igual que habrá un montón de mujeres que también están en unos sitios que no les gusta, ¿sabes? Es muy importante ser vocacional. Tienes que luchar por tu sueño. A ti que te gusta, tú que quieres ser bombera, por mucho que te digan, inténtalo, ¿sabes? Que nadie se muere en el intento. Lo intenta. Si no puede ser por circunstancias de la vida, pues vale. Pero que ha luchado por conseguir tu sueño, ¿sabes? Que no ha tirado la toalla desde el principio. Hay que ser lo que uno quiera para ser feliz.
Hay
esta es la clave de la vida.
Constante. Ahí está, constancia. La constancia de Pepa Soto, de Tradición Gitana. Y 12 años que lleva tras el volante en un taxi, que seguro lo vais a conocer. Porque con esta alegría y esta felicidad hablando, uno se mete en el taxi y dice, a tal calle, y cuando dile, buenas tardes, bienvenido, y ya está. O sea que enseguida te va a identificar. Gracias, Pepa, un saludo.
Nada, a ustedes, muchas gracias.
Gracias.
Venga, hasta luego.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Avanza del ciclismo!
Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Es hora de volver a empezar, de optimismo, de felicidad. Es hora de Cepa 21, unos vinos que marcan la diferencia desde el corazón de la Ribera del Duero. Convincentes, con personalidad propia. Buenísimos, con el sello innovador y de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Esto es muy fácil, ¿que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Tenemos Humata y además es blanca.
Buenasera.
Y la radio también.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a maratonianos. El 31 de agosto cierran las inscripciones para lo que pueden ser los 42 kilómetros y 195 metros más emocionantes de tu vida. El 26 de septiembre vuelve el EDP Rock and Roll Running Series Madrid. El 26 de septiembre vuelve el maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu inscripción antes del 31 de agosto. Evento con buen ambiente Coca-Cola.
Mira, a 200 metros hay un coche libre.
Pero si sueles conducir, ¿por qué no te compras uno?
Porque no lo uso tanto como para amortizar los gastos y el seguro.
Pero no seas antigua. Verti tiene el seguro cuenta kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que haces. Y solo desde 89 euros al año.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Aprovecha los últimos días de grandes descuentos de hogar en El Corte Inglés. Hasta un 60% en ropa de cama, baño, muebles, menaje y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Dejamos lo mejor para el final. Solo hasta el 31 de agosto en El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Para tus ganas de vivir el verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso, descubre la nueva colección de verano de zapatos Fluchos. Los zapatos que necesitas. Tendencia, moda, luz, color y tecnología de la comodidad. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
Bodegas Emilio Moro soñó a lo grande y el sueño se hizo realidad con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y La Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.